Ileana Fernández Escobar, directora del área Mujer, Género y Diversidad. ¿Cómo va, Ileana? Un gusto.
Hola, Fabián. Un gusto, un placer hablar con usted. Muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos. Tiempos complejos los que nos tocan, siempre lo son hablando de estas temáticas, pero máxime en este contexto en el que hoy transitamos.
Sí, la verdad que esta situación de aislamiento social forzoso que estamos atravesando en estos días son proclives a que el aumento de casos de violencia por motivos de género sea efectivo, ¿verdad? La ciudad, lo muestran los números nacionales y en nuestra ciudad, en la primera etapa de la cuarentena, por los números que habíamos charlado con la policía y la fiscalía, sinceramente no habían crecido exponencialmente las situaciones. Sí teníamos, como previmos, que esto se iba a intensificar porque lo que puede ser un espacio seguro, como el estar en nuestras casas.
Sí, claro, pero
lo que muestra los números es que en los últimos años el 62% de los homicidios ocurrieron en las casas de las víctimas o las que compartían con los agresores. Entonces, el estar en nuestras casas puede ser un espacio no seguro para mucha gente y esta situación de temor o de incomodidad y de violencia puede ser psicológica en un principio, pero que después se puede agravar y llegar hasta llegar a ser física. Y en estos días van aumentando porque tenemos más consultas en nuestros canales de nuevos que tenemos a partir de la cuarentena. Tenemos un WhatsApp 24 horas, WhatsApp, un número de teléfono celular al que puedan escribirnos o llamar. Y ahí tenemos una atención integral, contención, asesoramiento y acompañamiento en situaciones de violencia. Y también incorporamos mail, que es dirgeneros@gmail.com. Todos estos espacios son para tratar de estar. Y bueno, en los últimos días hemos recibido más consultas.
Claro, pero además fíjese usted, no solamente el hecho de estar en las casas y en consecuencia de tener que convivir mucho más tiempo probablemente con el agresor, sino esta idea o esta situación de que no se puede salir porque siempre aparece alguna alternativa, no sé, irse a la casa de una amiga, de la hermana, de la madre, en un momento distinto. Bueno, hoy por hoy la recomendación por la indicación sanitaria es no hacerlo. Si uno lo hace, corre el riesgo de que la fuerza de seguridad con razón te diga qué anda haciendo por la calle. Es decir, que se suman una serie de factores que son que aumentan el riesgo, podríamos decir.
Sí, exactamente, como vos bien mencionás, Fabián, podemos ahí aludir a el primer, dentro de lo que es el ciclo de la violencia que nosotros trabajamos, que vemos, la primera fase es la de acumulación de acumulaciones de tensiones, ¿no? De incomodidades, en la que normalmente una persona agresiva, violenta, tiene a humillar, a ignorar, a desvalorizar o un desprecio, y esas digamos, situaciones que se van acumulando, no sé, de contagio emocional, son situaciones de violencia menos sutiles, menos explícitas, pero que al acumularse, en estar las 24 horas en conjunto, se pueden volver más graves y llegar a violencias físicas, ¿verdad? Por eso decimos que aumentan esas situaciones y los peligros de situaciones de violencia por motivos de género. Pero queremos aclarar y aprovechar este momento, estos espacios, para decir que sí se puede salir de esa situación en caso de que las mujeres lo estén atravesando en las casas.
Ajá.
Las situaciones que digamos, el impedimento de circular por la ciudad no rige para las situaciones de violencia. Si una persona se siente mal, o sea que está padeciendo una violencia física, económica, psicológica, sexual, de cualquier tipo de violencia se puede salir a la policía, a lo de un familiar, a lo de una amiga, a cualquier lado, el Estado y las instituciones están respaldando esa salida. Eso me gustaría que quede claro porque lo hemos recibido como consultas y muchas veces los agresores
claro.
Dicen como excusa para hacer sentir a la persona presa en su propia casa y nos tenemos encontrado a decir salí o llamamos a la policía o vemos la dinámica en cada caso es particular, pero sí se puede salir. Entonces, y cualquier consulta que tengan de situaciones que pueden ser extremas o no tanto, estamos a disposición en esa vía, 40-31-56. No tenemos que llegar a la violencia física o a casos extremos para poder acudir a nosotros.
El 40, perdón, Liliana, el 403156 es una línea celular.
Sí, es un celular. Pueden escribirnos un WhatsApp y nosotros llamamos, o pueden llamarnos y bueno, ahí respondemos claramente. Tenemos después un equipo de con psicóloga y abogada que para ese momento o después dar una continuidad, digamos, porque no es que puede ser un pico, una situación, pero después hay todo un canal de acompañamiento y cuestión y cuidado, ¿verdad?
Tal cual. Y me decía usted que están las 24 horas a disposición en ese número.
Sí, sí, porque la violencia de género no tiene horario.
No, claramente, claramente.
Ante esa situación y en este momento excepcional que estamos atravesando, hemos hecho como un equipo, un trabajo articulado desde la dirección con la policía y la justicia también. Realmente estamos trabajando como de manera muy articulada junto con las organizaciones sociales. Creo que esto es muy válido aclararlo porque nuestra ciudad cuenta con una red de cuidado que se ha construido históricamente por situaciones que hemos atravesado y han unido, situaciones dolorosas, pero hoy contamos con alarmas encendidas en muchas instituciones de nuestra ciudad. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo creo que en la primera etapa de la cuarentena no había tantas denuncias, digamos, no había un crecimiento exponencial comparando con meses previos. Habíamos hablado con el equipo, con Marianela, con Miguel, con todo el equipo de la Secretaría y la Dirección. Porque nuestra ciudad, cuando es algo positivo, no tenía los niveles de denuncias o no habían crecido de ese modo, como lo habían hecho sí en otras ciudades y a nivel país. Y bueno, yo encontrábamos un poco la respuesta ahí. Tenemos una red, estamos como en las alarmas más encendidas y en violencias que no son las extremas, ya nos ponemos a trabajar para contener, para acompañar, para sacar a las personas que las están atravesando de esos círculos. Trabajo que no es instantáneo y bueno, al ser un círculo ya sabemos que crece y uno tiende a que vuelvan.
Sí, claro,
situaciones, claro. Pero bueno, son distintas instituciones y disciplinas que tienen que trabajar de una manera articulada e integrada.
Sí, afortunadamente se va cambiando la mirada. Primero, que para ciertos organismos ha dejado de ser este tema una subcategoría de temática, digamos, y se le ha empezado a dar la importancia que tiene. Y en segundo lugar, entender la violencia desde lo que implica este círculo adictivo también coloca a quien debe atender la temática en una mirada mucho menos machista y de juicio.
Sí, exactamente. De hecho, que estemos hablando hoy, que has hablado recién con Adrián, y bueno, vamos a charlar en estos medios de nuestra ciudad que se estén ocupando, es muy valioso, Fabián, que podamos charlar, que invirtamos este espacio para difundir los canales de comunicación que sirven para contener, atender y acompañar a muchas mujeres en esta situación. Es muy valioso, producto de una construcción y un trabajo que se ha hecho en conjunto desde la sociedad civil y el Estado en sus distintos poderes, y que necesitamos más para disminuir esos números que estamos viendo, que día a día nos duele ver que aparece una mujer asesinada por cuestiones de género, ¿verdad? Y necesitamos seguir charlando para que disminuyan esos niveles de violencia, para denunciar, para que, bueno, que esas personas que agreden cumplan las penas también.
¿Qué valoración tiene usted de los dispositivos que hoy existen? Llamémosle el botón antipánico, llamémosle el refugio o la casa de protección integral. Hablando de los últimos dispositivos que se han incorporado en la ciudad en relación con el tema, en cuanto a su funcionamiento y a lo que esté faltando.
Bueno, nosotros contamos actualmente con los botones antipánicos, que son una herramienta más. Creo que no hay un único dispositivo que pueda hoy liberarnos o cuidarnos, protegernos de una manera 100%. Lo que vemos que es un trabajo que necesita ser de articulación entre todas las instituciones. Tenemos que cada uno hacer más partes, asumir la responsabilidad y avanzar. El hogar de protección creo que es un dispositivo muy importante, porque es como un stand-by que no sufre violencia a una mujer que no tiene a dónde poder habitar con sus hijas y sus hijos. Puede ir al hogar, que es del municipio, local, y estar ahí hasta que hasta este momento, hasta que podemos construir una red de incorporación en un mercado laboral, porque muchas veces hay una dependencia económica de esa mujer con la persona violenta, agresiva, entonces eso es lo que dificulta el poder salir, el poder terminar con ese círculo.
Absolutamente, sí.
Y hace poco salió una nota que creo que es importante de la ministra Elizabeth, en la que ella menciona la importancia de hay que excluir a los agresores de los hogares, son medidas que toma la justicia también, como que tenemos que enfocarnos un poco más en eso que en sacar y proteger a la mujer. Claro. Sinceramente a veces sentimos que tenemos a las mujeres cuidadas y no pueden salir de nuestro hogar y a los violentos dando vuelta. O las personas cuando vuelven a sus hogares con miedo porque la persona puede circular aún teniendo el botón antipánico.
Sí,
Entonces, la otra vez pensábamos, yo trabajo en la Facultad de la Salud con el equipo que crea algunos dispositivos innovadores y está armando un rally de innovación. Nosotros íbamos a incorporar la violencia de género como temática para ver qué respuestas nuevas podemos encontrar ante esa situación. Que la mujer entonces está en su casa con el botón, se sabe que lo puede apretar y viene la policía, digamos, que la geolocaliza, pero el agresor puede estar dando vuelta. Y esa situación es la que tenemos que revertir. Sí, necesitamos más soluciones, más trabajo en conjunto. Lo que tenemos hoy son estos canales y tenemos la responsabilidad de estar atentos y ante situaciones de violencia psicológica que apunta a dañar las emociones de las personas, ante violencia económica que atenta a dañar los recursos, el patrimonio, inclusive los recursos económicos con los que puede contar una mujer para sobrevivir. Bueno, hay personas que atentan contra eso o contra los recursos de los hijos para ejercer violencia hacia la mujer de manera indirecta.
Sí, claro.
Y este tipo de violencia ya tenemos que abordarla para que después no se incremente y no tengamos que lamentarnos.
Sí, claro.
Eso es situación de desprecio, de hacer sentir culpable al otro en el día a día por acciones sin justificación, situaciones de chantaje emocional, de desvalorización, cuando se trata de anular al otro, de gritos, insultos. Ahí tenemos que tener la alarma completamente en día toda la sociedad. Creo que esa red de atención, de alarma, de comunicarse con nosotros para que podamos responder o con la policía para que pueda dirigirse, es en lo que podemos colaborar para no llegar a la violencia extrema.
Claro, porque puestos en el extremo, y perdóneme que lo voy a decir muy, muy vulgarmente, el tipo cuando está jugado no le importa nada, no le importa botón antipánico, no le importa medida restrictiva de acercamiento, lo hemos visto lamentablemente en tantas situaciones. Entonces también el sistema debe prepararse para afrontar ese tipo de situaciones.
Sí, también deberíamos preguntarnos, coincido con usted, y parte de la preparación es pensar por qué una persona que no le importa nada y que ya seguramente antes de llegar a esa violencia hubo otras manifestaciones.
Claro, claro.
Físicas, porque esa persona está libre y no tenemos la atención en esa persona.
Digamos. Sí, yo acuerdo con usted, siempre es en escalada el proceso, siempre es claro. En escalada, no empieza, digamos, no el extremo en general, al menos desde lo que uno entiende y conoce, no sucede de un minuto para otro, hay un sinnúmero de manifestaciones que se van dando y bueno, lamentablemente también tenemos muchísimas veces en las que el sistema es interpelado o es demandado y no responde.
Bueno, tenemos que priorizar las problemáticas que tenemos. Hoy la violencia de género nos está ahogando. Las mujeres que aparecen asesinadas son cada vez más y necesitamos una respuesta. Evidentemente el sistema tendrá que agilizarse para poder responder de una manera más eficiente y eficaz y cuidar a las personas en situaciones vulnerables. Si una persona, un agresor, amenaza una, es violento dos, tres veces y quizás no está bueno que esté libre y una persona esté conviviendo con sus hijos angustiada y con miedo. Un ejemplo claro, tengo dos gracias. Personas que atravesaron varios años de violencia, inclusive estando mujeres, estando embarazadas, fueron golpeadas, el agresor es encarcelado porque le partió la cabeza, ahora iba a salir, y la familia entera está angustiada, pues está angustiada porque una persona puede liberarse. Porque el simple hecho de estar libre en la ciudad se paraliza el miedo a ser agredido físicamente, después de atravesar tantos años de golpes, de insultos de a niños y al cuerpo, y a los niños, inclusive estando una mujer embarazada, muchas veces no entra nuestro esquema mental de reflexión y nuestras lógicas entre comillas normales, pero para muchas familias, para muchos hogares, hay otras situaciones violentas que forman parte de esa normalidad. Lo que tenemos que hacer es incorporarnos, darnos cuenta o capacitarnos entre todas, entre todos y entre todos, que los insultos, la desvalorización, la humillación, el chantaje emocional, las amenazas, los gritos, no forman parte de la normalidad, que son situaciones violentas y que tenemos que salir.
Ileana, le agradezco. Es apasionante el tema para conversarlo desde tantos costados, pero ya tendremos tiempo de retomar la conversación toda vez que usted esté dispuesta. Una curiosidad, ¿a qué se dedica profesionalmente? ¿Qué es, psicóloga, abogada, profesional de la salud?
Yo soy licenciada en ciencia política.
Ah, en ciencia política.
Y docente de la Facultad también de Ciencias de la Salud actual.
Bueno, gracias por haber conversado un ratito con nosotros, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, Fabián, y a su equipo, y estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. Ileana Fernández Escobar es directora del área de género, del área mujer, género y diversidad del municipio de Concepción del Uruguay, y nos ha recordado este número de celular que ya oportunamente vamos a recordar nosotros también para que la gente pueda comunicarse las 24 horas por WhatsApp, por mensaje, llamando para denunciar situaciones que puedan ser consideradas o que puedan ser entendidas o percibidas como situaciones de violencia.